Fempinra. Una voz unida en los puertos y talleres navales de cara a la soberanía fluvial y marítima. Fempinra, gente de trabajo. Hasta las 19 hacemos la periferia. Comunicación organizada.
Por estas horas también se está desarrollando en Johannesburgo, Sudáfrica, la decimoquinta cumbre de los BRICS, y hay expectativas también para la República Argentina y para otros países que pretenden ingresar a este bloque, que algunos pueden definir como un nuevo bloque multipolar del Cono Sur. Habrá que ver si esto se plasma en las últimas horas. Hay versiones cruzadas, entrecortadas. Nosotros vamos a tratar de profundizar en esta cuestión, por ello convocamos al sociólogo docente en la Universidad Nacional de La Plata, investigador sobre China y geopolítica, Sebastián Schulz. Sebastián, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
El gusto es nuestro, Sebastián. Bueno, ¿qué expectativas nos pueden deparar estas reuniones de los BRICS, teniendo en cuenta que, por un lado, uno de los ejes temáticos tiene que ver con la incorporación de nuestro país al mismo, y por otro lado, se habla fuertemente de poder salir de las trampas que genera el dólar?
Bueno, creo que el de los temas que vos mencionás es el que se está llevando la mayor trascendencia, por lo menos mediática. Creo que, bueno, es claro que desde hace por lo menos un año y medio hay un consenso de la necesidad de ampliar el bloque, de la necesidad de robustecerlo, porque bueno, hay un consenso acerca del diagnóstico del orden internacional, sobre todo luego de la crisis de la pandemia, de la guerra en Ucrania, de la necesidad de darle fortaleza al BRICS y sobre todo utilizar el BRICS como una herramienta para discutir estos otros temas que vos también mencionabas, ¿no? Sobre la necesidad de una nueva arquitectura financiera, de nuevas instituciones de gobernanza global, y que para ello es necesario la ampliación del bloque, incorporar a más países a esta agenda de discusiones, lo que no termina de haber un consenso, no parece estar claro qué va a pasar, digamos. Bueno, todo parece que se va a resolver de aquí a mañana, es cómo va a ser ese formato de incorporación, digamos. Parece indicar que va a haber una ampliación en tandas, por así decirlo. Recordemos que hay más de 40 países que han solicitado ser parte. Pareciese que vamos hacia una ampliación en tandas de una primera inclusión de 6 o 7 países, pero bueno, no está claro cuáles, tampoco está claro de qué manera se van a dar esas tandas.
¿Considerás, Sebastián, que, por ejemplo, si entra Irán, como suena fuerte que va a entrar en esta tanda a los BRICS, esto va a generar que una reacción inmediata de Estados Unidos? ¿O considerás que Estados Unidos, teniendo en cuenta su situación de repliegue internacional, solamente va a realizar quejas formales y no va a operar al respecto?
Bueno, no, seguramente va a operar y probablemente ya esté operando. De hecho, creo que hay muchos trascendidos que aparecen como en los medios de comunicación y que después tienen impacto en la realidad sobre primero que la India era quien vetaba la ampliación del bloque, luego se mencionó que Brasil vetaba la inclusión de Argentina, ahora se está hablando de que Sudáfrica, que no termina de tener en claro la ampliación en esta cumbre específica. Creo que, bueno, hay un conjunto de países que obviamente tiene una relevancia muy fuerte. Irán es uno de ellos y creo que eso genera incomodidad en los Estados Unidos. Otro de las que genera incomodidad es Arabia Saudita, sobre todo porque recordemos que Arabia Saudita fue uno de los sostenes del petrodólar y en ese marco también de la hegemonía norteamericana. el hecho de que Arabia Saudita esté mirando su política exterior hacia los países emergentes, hacia los BRICS, hacia China en particular, bueno, es un indicador del momento en el que estamos viviendo. Creo que para eso fue fundamental el restablecimiento de las relaciones diplomáticas que hubo entre Arabia Saudita e Irán. Sin ese restablecimiento hubiese sido muy difícil pensar en que ambos países hoy puedan ser parte del BRICS. Y creo que si hay un consenso entre las principales potencias emergentes, China, Rusia, la India, Brasil, el propio Arabia Saudita, la inclusión de Irán, creo que a Estados Unidos le queda poco por hacer.
Sebastián, ¿considerás que en este sentido los BRICS están en condiciones de erigirse como un bloque contrahegemónico en términos geopolíticos, o todavía es prematuro poder definir de manera categórica esta situación?
Bueno, creo que es un poco lo que se está discutiendo hoy. Creo que es claro que los BRICS son un emergente de la crisis de hegemonía norteamericana. Digamos, es muy difícil pensar en un contexto distinto un bloque de países con estas características, en donde, bueno, la cumbre del BRICS está en el centro de la relevancia política, geopolítica, mediática a nivel global. Son un grupo de países que está discutiendo abiertamente la necesidad de las reformas de la arquitectura institucional, la arquitectura económica, la primacía del dólar. Digamos, países del BRICS están planteando la necesidad de avanzar hacia la desdolarización del sistema internacional. En ese marco, es una emergente de la crisis de hegemonía, digamos, el BRICS es una expresión de ello, pero también la contribuye a profundizar, bueno, las características contrahegemónicas que hemos mencionado. Bueno, eso es lo que vamos a ver, esta crítica a cuán profunda es y hacia dónde se dirige.
¿Qué significa esto para la Argentina, teniendo en cuenta que históricamente Argentina ha mantenido de cierta forma, en distintos procesos, la caracterización de entender la tercera posición como un anclaje frente a los conflictos internacionales? Hoy, con la globalización y sobre todo con el sometimiento que genera la deuda con el Fondo Monetario Internacional, estas posiciones resultan un tanto más ambiguas. En ese sentido, ¿qué representan los BRICS para la Argentina, más allá de lo que sabemos que puede impulsar económicamente? Pregunto en términos propiamente geopolíticos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Argentina es un país rico en recursos naturales.
Bueno, sí, sí. Creo que, a ver, la doctrina de la tercera posición creo que es muy indicativa de un momento particular de nuestro país, en donde gran parte de lo que se consideraba el tercer mundo, el sur global, estaba obligado a alinearse en algunos de los dos polos de poder del orden mundial bipolar, digamos, la Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Soviética. Creo que de alguna manera la doctrina de la tercera posición y la doctrina peronista en particular impulsaba un orden internacional muy en sintonía a lo que fue después el espíritu de Bandung, digamos, los no alineados, con una doctrina de la no injerencia en los asuntos internos de los estados, del respeto por los modelos de desarrollo nacionales, bueno, fuertemente crítica a la primacía de la hegemonía norteamericana. El problema fue que Perón no llegó, digamos, al 56, porque hubo un golpe de estado que lo derrotó, sino muy probablemente hubiese sido parte de esa doctrina de los no alineados. Creo que hoy los BRICS expresan esos principios de la cooperación de beneficio mutuo, la paz como método de resolución de la divergencia. Creo que más allá de algunas cuestiones puntuales, los BRICS van a ese camino, y yo creo que Argentina tiene mucho para ofrecer, digamos, y Argentina no solo tiene mucho para digamos, sacar rédito de la incorporación de los BRICS, sino que Argentina tiene mucho para aportar a los BRICS, digamos, a la mirada de Argentina en relación a la descolonización, a la crítica al imperialismo y al injerencismo tanto del Fondo Monetario Internacional como de Gran Bretaña en la cuestión Malvinas. Creo que ahí Argentina tiene mucho para aportar, a los BRICS en particular, pero a la discusión sobre la gobernanza global en general. Yo creo que Argentina tiene que estar en esa mesa de discusión donde se está debatiendo cómo va a ser el futuro del orden internacional.
Por otro lado, y teniendo en cuenta precisamente esto que venimos charlando, estamos en diálogo con el sociólogo docente en la Universidad Nacional de La Plata, investigador sobre China y geopolítica, Sebastián Schulz. ¿Cuál crees que debe ser la mirada en función de lo que implica también hoy el capital financiero en términos globales? Porque muchas veces se habla de que existen, en términos de capital, estados dentro de estados, sobre todo para referirse a empresas con capacidad de transnacionalizar su propio poder económico. ¿Cómo ves a los BRICS ahí confrontando con este poder? ¿O si en realidad los va a confrontar o los va a sumar a su propia estructura?
Bueno, sí, vos tocás un tema central y creo que es un tema que la geopolítica y la política exterior, o sea, la geopolítica viene tocando desde hace tiempo y la política exterior debería empezar a incorporar mucho más, digamos, que es el rol de los nuevos actores en el escenario internacional. Entre ellos el principal son las corporaciones transnacionales, estas corporaciones globales que tienen mucha más injerencia en la política nacional que los propios estados nacionales, que hacen lobby en función de la liberalización económica, que tienen la capacidad de localizar su producción y sus ganancias, digamos, mucho más rápidamente de lo que hacen los estados nacionales. Estas corporaciones que van desde las grandes bancas, las grandes financieras, hasta las corporaciones tecnológicas, por ejemplo, que, bueno, tienen acceso a todos nuestros datos personales, a través de ello, bueno, tienen capacidad de influir sobre nuestra propia subjetividad, sobre nuestra política. Bueno, creo que son actores centrales, que hoy también son parte de la disputa, y que de alguna u otra manera también son parte de la creación de los BRICS. Digamos, si uno repasa la historia de los BRICS son un invento de una gran banca transnacional, en este caso la Goldman Sachs. La Goldman Sachs creó el acrónimo BRICS en el 2001, diciéndole a sus principales empresas cuáles, o alentando a sus grandes empresas hacia los mercados que consideraba más rentables para invertir. Digamos, creando o actualizando esta idea de economía emergente, mercado emergente. Les decía, las grandes transnacionales, miren, Brasil, Rusia, la India y China son los mercados en donde digamos, se alienta la inversión y la deslocalización, que fue un fenómeno económico que impactó también en la potencia económica norteamericana, digamos, lo que de alguna manera criticaba a Donald Trump cuando le decía a las empresas transnacionales, che, ustedes nacieron en Estados Unidos, crecieron al calor de la economía norteamericana y después se deslocalizaron, se fueron a invertir a China, a la India, bueno, es hora de que vuelvan. Y las propias empresas transnacionales les decían acá, nosotros no vamos a volver, no nos conviene volver, hacemos mucho más negocios acá. Yo creo que el BRICS, con el paso de los años, fue cambiando este estatus, fue adoptando una postura mucho más soberanista, mucho más independiente, y hay distintas miradas de cuándo fue ese proceso. Seguramente en 2009, cuando se hizo la primera cumbre del BRICS, fue un punto bisagra donde los BRICS arrancaron a romper con este cordón umbilical que las unía a las transnacionales, pero bueno, después el año 2013, 2014, creo que es un punto bisagra, la asunción de Putin en Rusia, de Xi Jinping en China, la cumbre en Fortaleza en Brasil, en donde los BRICS crean el Banco de Desarrollo y el Acuerdo de Reserva de Contingencia. Creo que ya hoy es un BRICS que disputa fuertemente con la concepción de las grandes bancas transnacionales.
Sebastián, en ese sentido, teniendo en cuenta precisamente esto último que estabas diciendo, ¿no? ¿Los BRICS pueden romper también el sentido que en algún momento tuvo el G20 o crees que es un acople también a ello?
Bueno, el tema es que son dos instrumentos muy distintos que hablan de distintos órdenes internacionales, por lo menos como lo conceptualizamos nosotros, ¿no? En esta emergencia de las transnacionales y con ellas de una nueva forma de entender un orden internacional conceptualizado como el multilateralismo, como a los países centrales incorporarle las nuevas economías emergentes, digamos, estas economías en donde las transnacionales hacían sus negocios, de democratizar, entre comillas, el orden internacional, propusieron esta especie de G20 en donde estaban las economías del G7, es decir, las viejas potencias centrales, incorporándole un grupo de 12 o 13 economías emergentes, como para que también sean parte testimonial de la mesa de debate, aunque después las grandes decisiones sobre el orden internacional seguían tomándose o en los Estados Unidos o en los núcleos de gerentes de las grandes bancas transnacionales. El BRICS de alguna manera supera la concepción de G20, o sea, el G20 representa así un avance respecto del G7. Pero no termina de romper con el status quo del orden internacional. Creo que el BRICS va un poco más allá de eso, al ser un bloque directamente de potencias emergentes, de potencias en desarrollo, de potencias del llamado sur global, que plantea una reforma estructural del orden internacional creado por los Estados Unidos.
Sebastián, por último, Te llevo un poco al plano local, porque en las últimas horas ha trascendido el posicionamiento de sectores reaccionarios que hoy disputan política en la Argentina, sobre todo Javier Milei, donde tajantemente dijo, bueno, nosotros vamos a romper relaciones con China y con Rusia y nos vamos a alinear automáticamente con Estados Unidos. Obviamente acá hay una caracterización particular que uno puede decir, bueno, algunas veces algunas declaraciones son para la tribuna, porque uno infiere que las relaciones diplomáticas, primero que no se pueden romper de esa manera, porque además hay relaciones comerciales. Pero ¿qué visión crees que tienen estos sectores reaccionarios, más allá de lo redundante que son sus expresiones, respecto a lo que se puede percibir sobre China, sobre todo en China, ¿no? Pero con China y Rusia.
Bueno, sí, digamos, vos diste en el clavo, por lo menos en algo que yo coincido. Yo creo que es una declaración así planteada para la tribuna, pero con un objetivo claro también, de construir una mirada xenofóbica en la sociedad argentina sobre China, digamos, que China representa el autoritarismo, representa incluso, uh-huh. Se va a decir que en China se asesina al que piensa distinto, digamos, algo completamente disparatado, digamos. Pero bueno, tiene una sensación de generar un clima anti-chino en la población. Porque China, de alguna manera, y yo creo que Milei lo deja claro, representa la posibilidad de un orden internacional alternativo. Y Milei es claro, digamos, él se alinea con Occidente, él se alinea con Estados Unidos, él se alinea con Israel, incluso al interior de Estados Unidos se alinea con el sector más reaccionario de los Estados Unidos, digamos, con el Tea Party, con, digamos, Mike Pompeo, los Bush, digamos, estos sectores del Partido Republicano, que son los llamados neoconservadores. Ahí se centra Milei y incluso después él matiza su frase y dice, los negocios con China lo hará el sector privado, nosotros vamos a romper relaciones gubernamentales, y yo creo que ahí también deja más claro qué es lo que está diciendo. Claro. O sea, hoy es parecido a lo que hizo Macri en su momento. Uh-huh. Macri continuó con los negocios económicos con China. Sí. Digamos, siguió viniendo inversión a China, las empresas de Macri hicieron negocios con China, de hecho Franco Macri tenía muy buena relación con empresarios chinos, uh-huh. y el comercio con China, sobre todo de commodities, materias primas, agroalimentos, se potenció muchísimo durante el gobierno de Macri. Uh-huh. Ahora, lo que se cortó con Macri fueron los acuerdos estratégicos, digamos, los acuerdos que hacen a la construcción de soberanía nacional y de una articulación geoestratégica con China, digamos. Se cortó la posibilidad de instalar una central nuclear con tecnología china, la construcción de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, bueno, se puso una pausa a la estación espacial en Neuquén, digamos. Hay acuerdos de fuerte carácter estratégico que se cortaron con Macri. Yo creo que ahí es donde apunta Milei. A seguir, que los grandes empresarios privados sigan haciendo negocios con China, pero cortar cualquier tipo de articulación política y geopolítica, no solo con China, sino con todo el bloque de países que impulsa el multipolarismo en general.
Lo que implicaría, de cierta manera, un aislamiento muy grande de Argentina, ¿no?
Bueno, sí, es un aislamiento en el actual contexto internacional. Claro. Porque Estados Unidos es una potencia en declive. O sea, cada vez pierde más margen de maniobra a nivel internacional, y en ese estar en declive, Estados Unidos recurre cada vez más a la coerción, digamos, uh-huh. a las amenazas coercitivas, al intervencionismo bélico. Ahí es donde nos está proponiendo, en ser parte de ese mundo, nos está proponiendo Milei. Incluso Milei propone una especie de dolarización de la economía en un contexto en donde el dólar está en declive y está en reversa en el orden internacional. Todo el resto del mundo está planteando construir esquemas monetarios alternativos al dólar, uh-huh. y Milei, digamos, con el objetivo de sostener la hegemonía unipolar norteamericana, lo que propone es dolarizarla, o sea, respaldar al dólar como moneda internacional.
Sebastián, ha sido un gustazo para nosotros poder dialogar con vos, dando cuenta de lo que implica este encuentro en Sudáfrica de los BRICS. Te agradecemos y vamos a seguir en contacto, obviamente. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo, un gusto siempre hablar con ustedes.
Que sigas bien. Así escuchábamos a Sebastián Schulz, sociólogo, docente en la Universidad Nacional de La Plata, investigador sobre China y geopolítica. ¿Dónde? Aquí en la periferia, por supuesto.
Acompañan este proyecto comunicacional Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante y Sindicato de Obreros Curtidores.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar